Capítulo 2. La primera de las ciencias. Un conocimiento de la verdadera ciencia es poder y es propósito de Dios que se lo enseñe en nuestras escuelas como preparación para la obra que ha de preceder a las escenas finales de la historia de esta tierra. La verdad ha de ser proclamada hasta los confines más remotos del mundo, por medio de agentes preparados para el trabajo. Pero, aunque el conocimiento de la ciencia es poder, el que Jesús vino en persona a impartir es un poder aún mayor. La ciencia de la salvación es la ciencia más importante que se ha de aprender en la escuela preparatoria de la tierra. La sabiduría de Salomón es deseable, pero la de Cristo es mucho más deseable y esencial. Por la simple preparación intelectual no podemos llegar a Cristo, pero por él podemos alcanzar el más alto peldaño de la grandeza intelectual. Aunque no se debe desalentar la búsqueda del conocimiento del arte, la literatura y los oficios, el estudiante debe obtener primero un conocimiento experimental de Dios y su voluntad. La oportunidad de conocer la ciencia de la salvación está al alcance de todos. Pueden tener este conocimiento aún los que desconocen la sabiduría del mundo, si moran en Cristo, hacen su voluntad y ejercitan una fe sencilla en su palabra. Al alma humilde y confiada, el Señor revela que todo conocimiento verdadero conduce hacia el cielo. Subtítulo: El dominio de la ciencia. Hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse, una ciencia tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana, como los cielos son más elevados que la tierra. La mente tiene que ser disciplinada, educada, preparada, porque los hombres han de prestar servicio a Dios en maneras diversas que no están en armonía con la inclinación innata. A menudo uno debe desechar la preparación y la educación de toda la vida, a fin de poder aprender en la escuela de Cristo. El corazón debe ser enseñado a permanecer firme en Dios. Ancianos y jóvenes han de formar hábitos de pensamiento que los habilitarán para resistir la tentación. Deben aprender a mirar hacia arriba. Los principios de la palabra de Dios, principios que son tan altos como los cielos y que abarcan toda la eternidad, han de ser comprendidos en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento tiene que estar de acuerdo con estos principios. Ninguna ciencia equivale a la que desarrolla el carácter de Dios en la vida del estudiante. Los que llegan a ser discípulos de Cristo encuentran que se les proporcionan nuevos motivos de acción y que adquieren nuevos pensamientos, de los que deben resultar nuevas acciones. Pero los tales pueden progresar únicamente por medio de conflictos, porque hay un enemigo que contiende siempre contra ellos, presentándoles tentaciones que hacen que el alma dude y peque. Hay tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, que deben ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. Pero, aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar. Y el triunfo sobre el yo y el pecado es de más valor de lo que la mente puede estimar. Subtítulo: El verdadero éxito en la educación. El verdadero éxito en la educación, como en todo lo demás, se halla en mantener en vista la vida futura. Apenas comenzó a vivir la familia humana, ya empieza a morir. Y el trabajo incesante del mundo termina en la nada, a menos que se obtenga un verdadero conocimiento acerca de la vida eterna. El que aprecia el tiempo de gracia como escuela preparatoria de esta vida lo usará para asegurarse un título para las mansiones celestiales, un lugar como miembro de la escuela superior. Para esta escuela, los jóvenes se han de educar, disciplinar y preparar, adquiriendo un carácter aprobado por Dios. si se induce a los estudiantes a comprender que el objeto de su creación es honrar al Señor y ser una bendición a sus semejantes, si reconocen el tierno amor que el Padre Celestial ha manifestado hacia ellos y el alto destino para el cual ha de prepararlos la disciplina de esta vida, la dignidad y honra de ser hijos de Dios, miles se apartarán de los fines bajos y egoístas y de los placeres frívolos que hasta ahora los engolfan. Aprenderán a odiar el pecado y a rehuirlo, no simplemente por la esperanza de la recompensa o el temor del castigo, sino por un sentido de su vileza inherente, porque degrada las facultades que Dios les ha dado y mancilla su virilidad. Los elementos del carácter que a un hombre le dan éxito y honra entre los hombres: el deseo irreprimible de un bien mayor, la voluntad indomable, el arduo ejercicio, la perseverancia incansable, no serán extirpados, sino dirigidos por la gracia de Dios a objetos tanto más elevados que los intereses egoístas y temporales, como los cielos son más elevados que la tierra. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, escribe el apóstol Pablo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En este pasaje se nos revelan los dos agentes de la obra de la salvación: la influencia divina y la fe viva y fuerte de los que siguen a Cristo. Por la santificación del Espíritu y por creer en la verdad, llegamos a ser colaboradores con Dios. Cristo espera la cooperación de su Iglesia. Él no se propone añadir un nuevo elemento de eficiencia a su palabra. Ha hecho su gran obra al darle a esta su inspiración. La sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra divina, están a nuestra disposición. El objeto de todas estas provisiones del cielo está delante de nosotros: la salvación de las almas por quienes Cristo murió, y depende de nosotros que echemos mano de las promesas que Dios ha dado, para que lleguemos a ser colaboradores juntamente con Él. Las agencias divinas y humanas deben cooperar en la obra. Todo aquel que es de la verdad, declaró Cristo, oye mi voz. Habiendo participado de los consejos de Dios, habiendo morado en las alturas eternas del santuario, tenía en sí y como parte de sí todos los elementos de la verdad. Era una cosa con Dios. Presentar en todo esfuerzo misionero a Cristo y a Cristo crucificado significa más de lo que pueden comprender las mentes finitas. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Tal es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar. Tal ha de ser la preocupación de nuestro trabajo. Enseñad la cruz de Cristo a todo alumno una y otra vez. ¿Cuántos creen que ella es realmente lo que es? ¿Cuántos la introducen en sus estudios y conocen su verdadero significado? ¿Podría haber en nuestro mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Por lo tanto, ensalcémosla en nuestra escuela como el fundamento de la educación verdadera. La cruz de Cristo debe estar tan cerca de nuestros maestros, debe ser tan perfectamente comprendida por ellos, como lo fue por Pablo, quien pudo decir: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Procuren los maestros, desde los más encumbrados hasta los más humildes, comprender lo que significa gloriarse en la cruz de Cristo. Entonces, por el precepto y el ejemplo, podrán enseñar a sus alumnos las bendiciones que reporta a los que la llevan viril y valientemente. El Salvador declara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y a todos los que la toman y la llevan en pos de Cristo, la cruz es una garantía de la corona de inmortalidad que recibirán. Los educadores que no quieran trabajar de acuerdo con esto no son dignos de ese nombre. Maestros, apartaos del ejemplo del mundo dejad de ensalzar a los así llamados grandes hombres. Desviad las mentes de vuestros alumnos de la gloria de todo lo que no sea la cruz de Cristo. El Mesías crucificado es el punto central de todo el cristianismo. Las lecciones más esenciales que han de aprender los maestros y los estudiantes no son las que apuntan al mundo, sino las que los apartan del mundo a la cruz del Calvario. El blanco a alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objeto, lograr una norma que incluye todo lo bueno, puro y noble. Progresará tan rápidamente e irá tan lejos como fuere posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. Pero sus esfuerzos se dirigirán a fines tanto más altos que el mero egoísmo y los intereses temporales, cuanto son más altos los cielos que la tierra. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, hace una obra noble y elevada. Al despertar el deseo de alcanzar el ideal de Dios, presenta una educación tan elevada como el cielo y tan amplia como el universo. Una educación que no se puede completar en esta vida, pero que se continuará en la venidera. Una educación que asegura al buen estudiante su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la superior, la celestial.